Fíjate que hay un dato que a mí me dejó, la verdad, muy sorprendida. El 42% de las organizaciones en México están operando prácticamente a ciegas.
Wow, casi la mitad.
Sí, casi la mitad. Tienen a la inteligencia artificial tocando a la puerta, transformando el mercado laboral así de la noche a la mañana y ni siquiera tienen un plan de adaptación. O sea, la IA ya no es ciencia ficción, es el nuevo motor operativo de los negocios.
Totalmente.
Pero hay una enorme cantidad de empresas que básicamente pues se están lanzando al vacío sin paracaídas. Y bienvenidos y bienvenidas a esta exploración a fondo.
Un análisis que, fíjate, hace mucha falta hoy en día.
Exacto. Está diseñado específicamente para quienes lideran áreas de recursos humanos. Y bueno, nuestra misión hoy es desmenuzar las mejores prácticas para implementar IA, pero sin perder el toque humano. Queremos entender cómo garantizar la ética, cumplir con normativas y evitar los sesgos.
Que es un tema súper delicado, porque el nivel de desincronización que vemos entre la expectativa de la tecnología y la realidad operativa es, pues, alarmante.
Sí, claro, porque la gente cree que es magia, ¿no?
Ándale, las direcciones generales asumen que comprar licencias de un software carísimo, resuelve mágicamente los problemas de eficiencia, pero ignoran que la tecnología, en realidad, desnuda las deficiencias de la empresa.
O sea, te saca todos los trapitos al sol.
Exactamente. Si los procesos internos son un caos, la inteligencia artificial simplemente va a ejecutar ese mismo caos, pero a una velocidad sin precedentes.
Sí, vemos constantemente este escenario de empresas usando la IA por pura moda. Instalan un bot básico para filtrar currículums y el resultado es pura fricción interna.
Claro, y cero impacto real en los indicadores, que es lo que importa. Porque el punto de quiebre para que esto funcione en la gestión de talento no pasa por tener el presupuesto más grande de Silicon Valley.
Entonces, ¿de qué depende?
Pasa por la madurez de tu infraestructura interna. O sea, la adopción tecnológica falla en su gran mayoría no porque el algoritmo sea malo. Falla porque el entorno donde lo estás poniendo no está preparado para alimentarlo con buena información.
A ver, viéndolo así, me imagino que es como comprar un tren bala magnético de ultra alta velocidad, carísimo, pero intentar correrlo sobre unas vías oxidadas y rotas del siglo XIX.
Es una analogía perfecta.
Digo, no importa qué tan potente sea el motor del tren, pues la infraestructura va a provocar que se descarrile en el primer kilómetro. Y asumo que, digamos, en el mundo de recursos humanos, esas vías oxidadas son los datos.
Esa imagen ilustra el problema central de la industria ahorita. El primer gran error crítico es implementar inteligencia artificial sin haber limpiado y estructurado los datos primero.
Paja.
Porque la IA, en su nivel más fundamental, pues no tiene intuición. No lee entre líneas. Es un motor de cálculo que genera resultados basándose estrictamente en los patrones de la información que tú le das.
Y si cruzamos esto con la realidad operativa de muchas empresas, pues el panorama es complejo. Imagino alguna organización tratando de usar IA para predecir qué talento clave está en riesgo de renunciar.
Claro, un modelo predictivo.
Exacto, pero resulta que los registros de asistencias están en un sistema viejísimo y las evaluaciones de desempeño viven en unas hojas de Excel por ahí aisladas en la computadora de un gerente.
Sí, o los reportes de horas extras que se mandan por WhatsApp.
Ándale, por WhatsApp o correos informales, o sea, un desastre.
Y en ese escenario, pues el modelo predictivo colapsa antes de empezar. El algoritmo va a intentar encontrar correlaciones, pero como le faltan piezas cruciales del rompecabezas, te va a arrojar predicciones inútiles.
Te va a mentir, básicamente.
Sí, te doy un ejemplo. Podría concluir que un empleado está rindiendo de maravilla porque el sistema solo ve sus métricas de ventas.
Ajá.
Pero el sistema es ciego al hecho de que esa persona lleva 3 meses pidiendo incapacidades menores por estrés, porque esos avisos, digamos, se quedaron en la bandeja de entrada de su supervisor y nunca llegaron a la base de datos central.
Claro, la máquina no adivina lo que no está digitalizado. Entonces, ¿cuál es la mecánica real para arreglar esas vías oxidadas antes de echar a andar el tren? O sea, ¿cómo se ve esta estandarización ya en el día a día?
Pues la práctica fundamental es crear lo que en arquitectura de datos llamamos una fuente única de la verdad.
Fuente única de la verdad, ¿ok?
Sí, esto implica estandarizar la captura de información desde el punto de origen. Requieres una plataforma centralizada que ofrezca, trazabilidad y sincronización en tiempo real.
¿Cómo qué tipo de herramientas?
Pues en Talento se usan validaciones biométricas o aplicaciones de asistencia con geolocalización. Ya no hay margen para que alguien anote su hora de llegada en una libreta, ¿me explico?
No, claro, el papelito se perdió hace 10 años.
Exacto. Cuando el dato nace digital, estructurado y validado, el algoritmo tiene materia prima de alta fidelidad.
Oye, pero aquí tengo que hacer una pausa, porque hay una trampa lógica que me preocupa muchísimo.
A ver, dime.
Si estamos hablando de que el algoritmo consume la información histórica de la empresa para aprender, y sabemos que los humanos históricamente hemos tomado decisiones de contratación con sesgos inconscientes.
Sí, por supuesto.
¿No le estamos enseñando a la máquina a discriminar? O sea, si le damos 10 años de datos donde los gerentes inconscientemente promovían más a hombres que a mujeres, pues la máquina va a pensar que ser hombre es una variable de éxito, ¿no?
Fíjate que ese es el mayor riesgo ético y operativo en estos modelos. Y es una observación súper atinada. Si tú simplemente viertes datos históricos crudos en la red neuronal, vas a automatizar la discriminación a una escala masiva.
¡Qué miedo!
Sí, pero aquí es donde entra la ciencia de la mitigación de sesgos. Para que la IA fomente la equidad, no solo limpias el formato del dato, sino que sanitizas el contenido.
¿Y cómo funciona exactamente esa sanitización? Porque, digo, no creo que sea tan fácil como decirle a la máquina, oye, por favor, no discrimines.
No, ojalá fuera así de fácil. Consiste en programar el modelo para ignorar intencionalmente variables directas y, más importante aún, las variables proxy.
Variables proxy. A ver, cuéntame de eso.
Una variable directa es el género o la edad, ¿no? Eso es obvio. Pero una variable proxy es un dato que aparentemente es neutral, pero estadísticamente está súper atado a un grupo demográfico.
Ay, a ver, dame un ejemplo para visualizarlo.
Por ejemplo, el código postal. El código postal puede ser un proxy directo de nivel socioeconómico o el año de graduación de la universidad.
Wow, o sea, el año de graduación es un proxy de la edad.
Exactamente. La máquina puede deducir la edad de alguien sin que se la digas, solo viendo en qué año terminó la carrera.
O sea, te brinca por otro lado la información.
Y por eso los ingenieros de datos auditan el modelo constantemente. Lo que hacen es obligar al sistema a enfocarse exclusivamente en el análisis semántico de competencias.
¡Puro talento real, entonces!
Sí. La IA extrae habilidades específicas, certificaciones técnicas, años de experiencia con ciertas herramientas, y las cruza con la descripción del puesto.
Ajá.
Al anonimizar el resto de la información, el algoritmo estandariza a los candidatos y detecta patrones de idoneidad que a un analista humano fatigado después de leer 100 currículums, pues se le pasarían de largo.
Es fascinante entender esta mecánica. Literalmente estamos configurando el sistema para que tenga, pues, puntos ciegos intencionales sobre la demografía, obligándolo a ver solo la capacidad.
Esa es la meta.
Pero digamos que ya tenemos esta arquitectura perfecta. Datos inmaculados, algoritmos sin sesgos. Hay un factor que ninguna línea de código puede programar.
La gente.
Exacto. La resistencia de la gente. Porque tener el tren más avanzado no sirve de nada si los pasajeros se tiran por la ventana del pánico.
Y la estadística respalda tu metáfora. Fíjate, el 68% de las iniciativas de inteligencia artificial en gestión de talento fracasan o se estancan.
68% es muchísimo.
Es altísimo. Y cuando haces la autopsia de esos proyectos, te das cuenta que casi nunca es por limitaciones de la herramienta. El colapso ocurre por pura resistencia interna, por el miedo visceral del equipo humano a perder su trabajo.
Pues claro, o sea, poniéndonos en los zapatos de un equipo de analistas de reclutamiento, este miedo tiene todo el sentido del mundo.
Totalmente.
Si llegan los líderes un lunes y anuncian que, oigan, compramos un sistema de IA que reduce el tiempo de contratación en un 35%.
¿Qué piensan los analistas?
Pues la traducción en su cabeza es, ese 35% es la porción de mi trabajo que acaba de desaparecer. Me van a correr. ¿Cómo le da la vuelta a esta percepción un líder estratégico?
Pues el error más común es tratar la llegada de la IA como si fuera a instalar un nuevo correo electrónico. La realidad exige, digamos, un marco psicológico distinto. Las organizaciones avanzadas abordan esto como el onboarding de un nuevo miembro del equipo.
Un nuevo colega digital.
Ándale, es una estrategia de transparencia radical. Tienen que posicionar activamente a la IA como un copiloto. Tienes que demostrar en la práctica cómo la máquina absorbe la carga operativa de bajo valor para que el humano se dedique a lo verdaderamente estratégico.
Y esto requiere ejemplos tangibles, claro. Si le decimos a un equipo que la IA es su copiloto, ¿qué hace exactamente ese copiloto de lunes a viernes en un departamento de talento?
Mira, tomemos el área de soporte administrativo. En una corporación promedio, el 60% del tiempo del equipo de recursos humanos se quema apagando fuegos.
Resolviendo dudas, me imagino.
Sí, consultas repetitivas. Que si, oye, ¿por qué me descontaron esto en la nómina? O ¿cuántos días de vacaciones me quedan? O ¿cuál es la política de paternidad? Son cientos de microinterrupciones a la semana.
Claro, la famosa talacha que no permite hacer trabajo de fondo.
Pero si integras agentes conversacionales con modelos de lenguaje natural, estos se conectan a la política interna y a los datos centralizados. Ese bot atiende las consultas 24/7 por el chat de la empresa.
¡Qué maravilla!
Y la carga operativa del equipo cae de inmediato en un 40%. Y además, el sistema tiene la instrucción de que, ante cualquier fricción emocional, transfiere el caso a un humano.
O sea, le devolviste al equipo casi la mitad de su semana laboral. ¡Adiós a la talacha!
Y me imagino que esta dinámica híbrida aplica igual para reclutamiento. ¿Mencionabas una reducción del 35%? ¿Cómo se dividen las tareas ahí? Pues, en un modelo AI First maduro, la máquina hace el trabajo pesado. Si abres una vacante y te llegan 1,000 currículums en formatos distintos, la IA extrae la información, estandariza los perfiles, hace el cruce de habilidades que dijimos y hasta coordina las entrevistas por correo.
O sea, literalmente hizo el trabajo de 2 semanas en 15 minutos.
Así es.
¿Y dónde queda el criterio del reclutador humano entonces?
Ahí es donde el proceso brilla de verdad. El humano ya no llega a la entrevista agotado. Llega con toda su energía y empatía para evaluar el encaje cultural, medir la inteligencia emocional y entender las motivaciones del candidato.
Es una sinergia padrísima.
Sí, y esto nos lleva a un principio inquebrantable de la gestión del cambio: la garantía del humano en el circuito. El equipo pierde el miedo cuando la dirección establece por escrito que la máquina jamás va a tener la última palabra.
Claro, dejar al humano en el circuito con la autoridad final sobre, digamos, una desvinculación o una promoción, suena una práctica excelente para mantener la moral alta.
Es vital.
Pero entiendo que el panorama está cambiando tan rápido que mantener al humano a cargo ya no es solo una buena estrategia de gestión. Estamos entrando en terreno de riesgo legal profundo, ¿verdad?
Totalmente. Es un cambio de paradigma regulatorio gigantesco. Implementar algoritmos que afectan el sueldo o la permanencia de un trabajador no ocurre en un vacío legal. La tecnología tiene que alinearse con regulaciones muy estrictas.
¿Y aquí en México cuál es la base de eso?
Pues aquí la base es la LFPDPP, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Que a ver, contextualizando esto para nuestra audiencia, procesar el historial de permisos por enfermedad o los sueldos de un colaborador para entrenar a una IA es esencialmente tratar sus datos personales con fines analíticos avanzados.
Exactamente.
Y si no existe un consentimiento explícito para ese uso específico, la empresa está cruzando una línea roja de privacidad muy peligrosa.
Y ojo, las multas por violar ese marco no son nada triviales. Pero la mirada de los líderes de talento tiene que ir más allá de las fronteras de México.
¿Hacia dónde?
Hacia Europa. Porque viene un tsunami regulatorio impulsado por el AI Act, la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, y sus obligaciones principales entran en vigor en agosto de 2026.
Claro, a primera vista eso suena muy ajeno. Alguien que dirige recursos humanos en una planta en Guadalajara o en la Ciudad de México podría pensar, pues, ¿a mí qué me importa lo que dicten allá en Bruselas, no?
Les importa, y les importa muchísimo por el efecto de extraterritorialidad. Si esa planta en México es filial de un corporativo europeo, o si le da servicios a clientes en la Unión Europea, la ley permea hacia acá.
Claro, te arrastra la cadena de suministro.
Exacto. Además, la mayoría del software de clase mundial que compran las empresas mexicanas ya se está ajustando para cumplir con el AI Act.
O sea, ya viene integrado.
Sí, y más allá de la obligación, las corporaciones líderes están adoptando estos principios europeos de forma voluntaria, como un estándar de oro global.
Fíjate que es una jugada estratégica súper interesante. Adoptar la regulación más estricta del mundo por voluntad propia te debe generar una ventaja competitiva brutal, ¿no? Sobre todo para atraer talento.
Sin duda.
Porque nadie quiere trabajar en una empresa donde sientes que una caja negra indescifrable está decidiendo tu futuro profesional en la oscuridad. Si una organización decide seguir este estándar de oro, ¿cómo se ve en la práctica?
Se estructura sobre tres pilares fundamentales: que cambian la relación empresa y empleado. El primero es la transparencia algorítmica.
¿Transparencia?
Sí. Esto significa reescribir los avisos de privacidad y los manuales para explicar en lenguaje clarísimo, nada de jerga legal aburrida, qué sistemas se usan en la evaluación de talento y para qué.
Ah, o sea, viéndolo así es como si tuviéramos que ponerle una etiqueta nutricional a las decisiones de recursos humanos.
Ándale, me encanta ese término.
Sí, porque así como un producto en el súper te dice exactamente qué ingredientes tiene, el colaborador tendría el derecho de ver la etiqueta de su evaluación y decir, ah, mira, la IA usó mis métricas de puntualidad y mis cursos terminados para recomendar que me den un bono.
La metáfora de la etiqueta nutricional es brillante para entender la explicabilidad de la IA. Y esto va de la mano con el derecho a la impugnación.
¿A quejarse, digamos?
Exacto. Si el sistema arroja un resultado negativo, el empleado debe tener un canal claro y rápido para exigir que una persona de carne y hueso revise los motivos de la máquina y pueda revertir la decisión. Ese es el segundo pilar, la supervisión humana obligatoria. La máquina propone, el humano dispone.
Claro, me hace todo el sentido. Y me imagino que el tercer pilar tiene que ser la capacidad de auditar todo este proceso, ¿no?
Le viste al clavo. Ese es el pilar de la trazabilidad y la gobernanza de datos, que nos regresa de golpe al inicio de nuestra plática.
A las vías oxidadas.
Exacto. Para cumplir con el estándar de oro necesitas registros inalterables. Si hay una disputa laboral o una auditoría, la empresa debe poder extraer una bitácora digital que demuestre todo.
¿Cómo qué tipo de cosas?
¿Quién entrenó el modelo? ¿Con qué base de datos? ¿Qué filtros de sesgo se aplicaron? ¿Quién accedió a la información? ¿Y qué gerente validó la decisión final? Cuando documentas a este nivel de rigor, construyes un muro de confianza inquebrantable.
Es fascinante ver cómo todas las piezas del rompecabezas encajan perfecto, ¿no? Comenzamos analizando el peligro de esos viejos Excels desactualizados, pasamos por la psicología del miedo al reemplazo y aterrizamos en la arquitectura legal.
Así es, todo está conectado.
Y si pudiéramos destilar toda esta exploración en un solo concepto estratégico para quienes lideran empresas, creo que el mantra definitivo de la industria es optimizar primero, automatizar después.
Es un mantra que de verdad salva millones de dólares y miles de horas de trabajo. Tratar de automatizar un proceso roto es simplemente escalar el error.
Sí, hacer las cosas mal, pero más rápido.
Exacto. El camino maduro exige primero mapear los flujos de trabajo, simplificar aprobaciones, limpiar los datos desde el origen y solo entonces desplegar la IA como una capa que acelera lo que ya funciona bien.
Pues queda en total evidencia que el objetivo final de la inteligencia artificial no es reducir las plantillas laborales ni mecanizar la cultura de la empresa. Su propósito es fungir como un copiloto incansable.
Totalmente.
Un copiloto que asume el peso de la carga administrativa para que el talento humano tenga el espacio mental para conectar con empatía y liderar con criterio ético.
Esa visión de verdad representa el pináculo de la madurez operativa moderna.
Y para quienes nos escuchan, si sienten que su organización necesita urgentemente salir de esta fase de experimentos caóticos con IA, y se preguntan cómo construir esta infraestructura escalable, les invito a explorar soluciones concretas.
Es el siguiente paso natural.
Así es. Una excelente manera de visualizar cómo se estructuran las plataformas de talento, manteniendo la calidad de datos y el cumplimiento normativo, es visitando la página de soluciones Eurosoft. Ahí podrán dimensionar lo que significa tener tecnología que realmente actúa como un soporte ético para sus equipos.
Dar ese paso a la gobernanza tecnológica inteligente es lo que va a separar a las empresas líderes de las que se van a quedar estancadas en esta década.
Y bueno, antes de cerrar nuestra exploración de hoy, quiero que dejemos sobre la mesa un último concepto, uno de esos dilemas que surgen cuando la tecnología avanza más rápido que nuestra filosofía de liderazgo.
Uy, estos son los debates que realmente redefinen el futuro del trabajo. Fíjate. A través de la analítica avanzada, hoy sabemos que los modelos predictivos pueden cruzar historiales de enfermedad, fluctuaciones sutiles en la hora de llegada, cambios en la comunicación.
¿Para qué exactamente?
Pues, el objetivo es identificar de forma ultra temprana las señales de fatiga mental extrema o burnout.
Suena extraordinario. Los datos apuntan a que estas intervenciones tempranas logran reducir la rotación voluntaria entre un 18 y un 25%.
Es muchísimo.
Salvas a la persona antes de que colapse. Le ajusta su carga de trabajo y retienes la experiencia en la empresa.
Pero aquí radica la tensión psicológica. y para quienes tienen la responsabilidad de gestionar equipos, quiero dejar esta pregunta en el aire para que la reflexionen.
A ver, échala.
Si un algoritmo, procesando miles de datos sobre tu equipo, te lanza una alerta roja indicando que uno de tus mejores talentos está al borde del colapso emocional, y te avisa incluso antes de que la propia persona se haya dado cuenta de que ya no puede más, ¿cuál es la forma ética de intervenir?
Uf, es durísimo. ¿Cómo te sientas a hablar con esa persona para ofrecerle apoyo sin que de pronto sienta que una máquina invisible ha estado monitoreando cada pausa que toma y cada correo que envía?
Exacto, ese es el punto.
Es caminar sobre el filo de una navaja. La delgada frontera entre el cuidado proactivo que genuinamente busca el bienestar y la sensación asfixiante de un gran hermano corporativo que vigila tu estado mental. Un dilema ético fascinante para procesar hasta nuestra próxima inmersión profunda. Quienes nos acompañaron, muchísimas gracias. Hasta la próxima.